Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Looking at the world through rose-colored glasses. Everything is rosy now. Looking at the world and everything that passes seems a rosy hue somehow.
En esta mañana ya de vísperas de Nochebuena, evidentemente un cocinero tenía que llegar a nuestra casa porque hay que ver la que tenemos organizada. Si ya es problemático para un amo de casa, una ama de casa, organizar un menú, y este año, en que no sabemos si van a venir todos, si no, si van a ser 3, 4, 5, si va a ser cena o merienda, ni dónde vamos a quedar, si será en el jardín al aire libre o en la terraza debajo de un plástico, lo cierto es que nos quejamos en balde, porque ha habido navidades muchísimo peores. Y me ha buscado Jesús García Elcilla un ejemplo de agárrate y no te menes. Año 1870, diciembre en París. Eran los días peores de la guerra franco-prusiana. Y tres meses de asfixiante asedio habían llevado a París al límite. Las ratas, los gatos se convierten en la comida de miles de parisinos que agarran lo que pillan. Y es tal el desastre que a pocos días de la Navidad los responsables del zoo toman la decisión, atención a la desesperada, de vender los animales que había a las carnicerías. Solo se salvaron los monos, los tigres y los leones y los hipopótamos. La cuestión es que fijaos lo que pasó. El día de Navidad, en el elegante Voisin de la calle Saint-Honoré, se sirvió un menú que tengo aquí delante, tengo el papel, en el que se sirvieron, entre otras cosas, consomé de elefante, camello asado a la inglesa, chuletas de oso asadas, pernil de lobo con salsa de corzo y terrina de antílope con trufas. Tiene narices. Como gesto solidario a los ciudadanos famélicos que se agolpaban a la puerta del restaurante, el chef tuvo el detalle de incluir entre los asados gato acompañado de ratones, que nadie se quedase sin posibilidades. Hoy, desde luego, sería impensable semejante menú. Es verdad que hay restaurantes exóticos, de estos que usan hormigas, cucarachas, pero desde luego no se abastecen en los zoológicos. Y del amplísimo elenco de extraordinarios cocineros que ahora mismo tenemos en España, dudo yo que alguno se atreviese a preparar platos con animales del zoo como los que hemos descrito. Y aún más, seguro que serían incapaces de servirlos el día de Navidad, excepto uno. Uno solo, al que vamos a recibir como se merece. El único ejemplar catalogado de Lomo Sapiens, el mejor cocinero mediocre de España. El quemacebollas, más gamberro al oeste del Bidasoa, el hijo de Marilén y Jorge, hermano de Tati, Elena y Bolo y chico de Eli. El gordo más delgado del mundo, el tumbaollas asilvestrado, el rey de las guarrindongadas, el Robin Hood, falsalteador de fogones. Todo no me lo invento, nada de esto me lo invento. Son uno por uno los antecedentes penales de David y Jorge. Muy buenos días.
¿Qué pasa? Buenos días. Menuda presentación me habéis hecho, ¿no? ¡Qué intuición! Que lo has clavado, increíble.
Oye, increíble, no sé si me equivoco, pero creo que serías hoy por hoy el único cocinero capaz de hacer un menú a base de animales del zoo.
Bueno, no te quepa la menor duda. Estaba ahora mismo pensando que jirafa en pepitoria, extraordinaria, gorila con tomate también bien bueno, y luego el rinoceronte en salsa verde, igual también tendría más de un pase, ¿eh? O sea, que no te quepa la menor duda que si hace falta me pongo a cocinar los animales del zoo sin ninguna duda. Más de uno se los comería pensando que está comiendo, bueno, pues algo maravilloso, que muchas veces te da sorpresas, ¿eh? Porque igual te comes el rinoceronte guisado y estás cabrinario, ¿eh? ¿Quién sabe, no? Yo qué sé, no sé.
Ah, naturalmente que sí, pruebas las hormigas culonas colombianas y te chupas los dedos. Oye, claro, tú dices que vivimos en una sociedad demasiado pasteurizada, una sociedad a remojo en agua oxigenada. Cuéntame.
Sí, tío. No, bueno, no sé, esa es una manera mía un poco de hablar, ¿no? Pero es cierto que los últimos acontecimientos quizás nos han demostrado que estamos más empachados que nunca, ¿no? No solamente un empacho físico, sino seguramente también un empacho emocional, un empacho existencial, ¿no? Como las antiguas generaciones, mi madre, que siempre me contaba esos recuerdos de cría, mi madre nació en Irún y siempre recuerdo que de niña decía que se acordaba de cuando se quemó en Daya y cuando ardió Irún y todas estas cosas, ¿no? Y son hijos de la necesidad y del hambre y estas cosas, ¿no? Y nosotros vivimos en este mundo de la opulencia y de repente nos agobiamos porque no nos funciona el WhatsApp y todas estas tonterías. Y bueno, pues yo tengo esa sensación de que estamos como quizás malcriados, estamos mal acostumbrados.
Sí, y yo creo niños malcriados.
Y yo creo que este año nos ha colocado a todos en su sitio, ¿no? en nuestro sitio. Nos hemos vuelto todos muy, muy pequeñitos, nos hemos dado cuenta que son vulnerables y sobre todo lo que nos hemos dado cuenta es de que cuando menos te lo esperas, te atropella el autobús y te vas a Villaquieta. Te ponen la esquela y esto se acabó. No somos inmortales y tenemos que disfrutar, así de claro. Sí, es un poco el resumen de lo que estabas contando.
Y ahí, en ese criterio tan contracorriente, se incluye también tu opinión sobre nuestra relación con los animales, que tú dices que viene muy, muy trufada de Walt Disney, al que calificas como el mayor terrorista del siglo XX. A ver.
Sí. A ver, también es una forma un poco exagerada de hablar, porque es cierto que yo soy un poco exagerado, pero es cierto que tengo la sensación de que quizás la fuente de todos los males es esa, ¿no? Esa sensación que tenemos. Yo soy del año 70 y como he visto películas de Pluto y de Mickey y animalitos que iban en coche y que se comportaban como humanos y todas estas cosas, yo creo que todo eso nos ha hecho sacar los pies de la naturaleza y del sentido común y nos hemos vuelto locos. Es cierto que, bueno, pues que ahora cualquier día harán pienso con humanos, que es algo que alguna vez he escrito yo, harán pienso con humanos para que coman los jilgueros, ¿no? Que es una cosa que es como muy bonito, pero en el fondo está cargado de drama. Y es cierto que hay una desconexión entre el mundo rural y la ciudad. Y esa desconexión a mí me inquieta mucho porque es la fuente de muchos de los males que vivimos hoy, ¿no? Esa desconexión que hay entre el campo y entre la ciudad. Y mientras la ciudad no sea consciente de que quien le da de comer es el campo, yo creo que vamos mal, ¿no? Así que sí, es cierto que todo eso me inquieta mucho y me preocupa bastante, sí.
Vamos a ir a las Navidades tuyas de niño en Hondarribia, en una casa que tenía hasta nombre, se llamaba Curlinca.
Curlinca, bueno, es donde vive mi madre todavía. Sí,
efectivamente. Efectivamente, allí sí, no solo pasaban el Olenchero y los Reyes Magos y los camellos os dejaban boñigas en la escalera, sino que, atención,
es verdad, también llegaba el
lobo Jacinto.
Oye, qué bien documentada estás, ¿no? Estoy sorprendidísimo. Es un personaje que se inventó mi madre, porque mi madre siempre ha sido muy fantasiosa. Ahora la pobre, bueno, tiene una demencia y la pobre está viva, pero yo siempre digo que está en Neptuno, ¿no? Pero bueno, cuando tenía sus hijos y era joven, es cierto que mi madre era muy fantasiosa, era una mujer muy divertida y lo hemos pasado muy bien con ella. Y cuando alguno de nosotros, bueno, pues teníamos la típica casqueta o se nos había caído un diente o estábamos un poco quejicosos, bueno, pues nos hacía cerrar los ojos e implorar a que viniera el lobo Jacinto. Salíamos al balcón y decíamos al lobo Jacinto que viniera.
¡Ay, qué bonito!
Y en el portal bajábamos y en el portal pues siempre había un regalito que lógicamente pues no había colocado el lobo Jacinto, sino que lo había colocado ella, ¿no? Y siempre había pues un juguete o había un bocadillo o había un pastel o ese tipo de cosas, ¿no? Y es cierto que en esa casa yo me he divertido mucho. Está muy de moda decir que uno ha tenido una adolescencia complicada, una infancia muy difícil. Y mira, yo he tenido una adolescencia, una infancia increíble, me he criado en un sitio impresionante que es la República del Bidasoa, que es la cuenca de Bidasoa, y en un Hondarribi, he nacido en una familia súper disfrutona y súper feliz, y la verdad es que me puedo quejar de pocas cosas, así de claro, o sea, ¿qué te voy a contar?
Hay que decir que allí, en ese entorno, crece el gurú del de Jorgismo, que se llama así el movimiento capitaneado por nuestro David de Jorge, el cocinero que hoy entrevistamos, y todo empezó, creo, con un pudín de pan.
Sí, un pudín de pan infecto, es cierto. Sí, mira, mis padres toda la vida han sido tenderos. No han sido, aunque parezca mentira, no han sido ni cocineros ni cosas de estas, han sido tenderos. Pero es cierto que eran muy anfitriones de sus amigos, les gustaba mucho recibirlos en casa, poner la mesa, prolongar las sobremesas y estas cosas. Y yo desde muy, muy, muy niño siempre quería estar cerca del olor del tabaco, quería estar cerca de las copas de brandy soberano y todas esas cosas de ellos, ¿no? Y es cierto que mis padres me enseñaron a ser anfitrión de sus amigos, porque me gustaba tener unas cerezas frescas para ellos, y de vez en cuando me gustaba pues cocinarles alguna marranada. Y yo era muy, muy niño y es cierto que la primera receta que aprendí a hacer era un pudín de pan de molde horroroso, que hacía con pan de molde, con mermelada y con una mezcla de flan que metía en el horno, y bueno, pues todos ponían una cara como de felicidad, como que se estaban comiendo algo maravilloso y no era más que un puto pudín de pan horrible. Pero gracias a toda esa felicidad que te estoy transmitiendo, bueno, pues a mí me entró el veneno por cocinar y por hacer disfrutar a los demás. Así que sí, sí, son recuerdos increíbles lo que hace el pudín, es cierto. Estás muy bien documentada, ¿eh?
Es que tenemos aquí un equipo brutal encabezado por Jesús García Arcilla. Bueno, el último regalo de nuestro David y Jorge es un libro que se llama Cocina sin vergüenza, que es un recetario escrito mano a mano con el maestro Martín Berasategui, con
pues
el que
fíjate,
trabaja
nada,
junto en el restaurante La Sarte. Y el editor del libro define el tejorgismo, el perfil tuyo, así, fíjate, conjunto de creencias y preceptos gastronómicos basados en el odio acérrimo a las bobadas y en la total concentración en el disfrute. Quizá esto que has comentado de la sociedad de niños ricos, de niños consentidos, ha llegado también a la gastronomía.
Bueno, yo creo que ha llegado a todo, ¿no? Ha llegado a la gastronomía, ha llegado a la literatura, ha llegado a la música, ha llegado a todos los sitios, es cierto. Pero bueno, yo creo que ante la fatalidad y ante, no sé, ante ese espejo que nos retrata y que realmente nos dice cómo somos, yo creo que el ser humano se refugia siempre, bueno, pues en las cosas básicas, ¿sabes? Y yo creo que es lo importante, ¿no? Y en las cosas del comer, es cierto que yo muchas veces hago esa reflexión, ¿no? Si algún día me dijeran cuál es tu última voluntad o que me van a dar garrote vil, que Dios no lo quiera, o que me van a llevar a la horca o lo que sea, yo creo que en esos momentos a nadie se le ocurre pedir como último deseo una piruleta de frambuesa o una teja cristalizada de queso parmesano. Yo creo que ante esos momentos, pues uno realmente lo que necesita es una bola de helado o necesita un pincho de tortilla de patata o si quiere tomar una sopa reconfortante que le recuerde, bueno, pues a su infancia y ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que la vida tiene que ser un camino que debemos ir desandando, no más que ir avanzando. Yo creo que lo que necesitamos hacer es cada vez es ir retrocediendo y yendo un poco hacia la esencia de las cosas y a, bueno, pues eso, y a simplificar las cosas, porque yo creo que todo es más sencillo como nos lo planteamos. Y en cocina, pues sí, a mí me gusta todo, porque muchas veces me suelen preguntar, ¿tú quieres más de cocina moderna o de cocina tradicional? Y yo siempre digo que soy de todo. Es como cuando en el cole te decían, ¿a quién le quieres más, a tu padre o a tu madre? Joder, pues es lo que tengo que elegir, o sea, es que yo les quiero mucho a los dos, y con la cocina, pues pasa igual, o con la música, que siempre tenemos que estar como encasillándonos en algún sitio, ¿no? Bueno, pues a mí me gusta Rumba 3, y me gusta Peret, y me gusta, yo qué sé, Haydn, y me gusta Camarón de la Isla, y me gustan los ACDC, o sea, que es que ¿por qué tenemos que estar todo el día eligiendo? En fin, no sé, es un poco mi manera de ser, y como estás viendo es un poco exagerada, pero bueno.
Bueno, como yo también lo soy, vamos a la par. Explícanos eso de que querías incluir en el libro un poco de canibalismo.
Un poco de canibalismo, es cierto.
Y que no te
dejaron.
Mira,
no en este libro, pero yo escribí hace ya muchísimos años un libro muy chulo que se llamaba Con la cocina no se juega, y es cierto que en ese libro, que es un ensayo que, bueno, que además se va a volver a reeditar dentro de poquito tiempo, había unos relatos sobre canibalismo que yo escribí, que cuando mi editor Miguel Aguilar, que es quien ha escrito el prólogo de este libro, de este recetario del que estamos hablando, cuando leyó aquellos textos, me dijo, bueno, tú estás loco, o sea, como publicamos esto no va a comprar el libro nadie. Y siento que en este prólogo de La cocina sin vergüenza, que es un recetario de cocina, bueno, pues muy sencillo, firmado con Martín, es cierto que él hace un poco ese recuerdo de tantos años de trabajo conjunto, porque es verdad que Miguel, que es nuestro editor, bueno, pues es un tipo que nos conoce muy bien y, bueno, pues es el responsable de la editorial Debate y bueno, pues en este prólogo lo que ha hecho es contar pues muchas de las peripecias que hemos vivido juntos, ¿no? Y una de ellas es esa, pues mi locura o mi chifladura, pues de repente, pues un día plantear unos relatos de canibalismo o este tipo de cosas. Pero
oye,
bueno,
no te rías que los aztecas, y se ha relatado en México por historiadores mexicanos, engordaban a los enemigos con un maíz especial para que su carne fuese particularmente dulce, y se conocen las recetas con los que elaboraban la carne humana, ¿eh? O sea, que eso
lo que pasa es que hablar de canibalismo es una especie como de tabú, la gente se pone muy nerviosa, lógicamente, porque cuando somos semejante, bueno, pues es algo complicado de...
Sí, como últimamente les da por ello, sobre todo en Alemania.
Sí,
lo que no te ha dejado en este último libro que habéis hecho juntos, Berasategui, es meter la tortilla de sardinas.
Es cierto. En fin, es un privilegio. Bueno, primero tengo que decir que es un privilegio, bueno, pues trabajar con Martín Berasategui y ser su fiel escudero, ¿no? Llevo con él 30 años y imagínate, yo este año he cumplido 50 años, pero todavía me sigo pellizcando cuando me veo en una portada con Martín Berasategui, ¿no? Que es uno de los grandes cocineros de este país y es uno de los grandes cocineros ahora mismo en el mundo. Y la verdad que es un súper privilegio, ¿no? Poder tener esa fortuna de trabajar a su lado, de ser su fiel escudero. Y es cierto que, bueno, pues que este libro, que es un recetario muy sencillo que hemos ido elaborando estos últimos meses, bueno, pues había una tortilla muy sencilla, que era una tortilla de sardinas de lata, que yo le sugerí meter y que, bueno, que le pareció que era demasiado sencilla como para entrar en el libro. Pero bueno, hay muchas otras recetas que son igual de interesantes. Pero es cierto que las sardinas en lata, que es un producto que tanto a Martín como a mí nos gusta mucho, además de poderse comer en bocadillos, se pueden hacer muchas cosas muy sabrosas con las sardinas en lata, ¿no? Se pueden hacer cremas para hacer ensaladas bien ricas, se pueden meter también en tortilla, que se puede hacer una tortilla de sardina de lata muy sabrosa. Pero bueno, seguro que esta receta formará parte del próximo recetario que saquemos al mercado, no tengo ninguna duda.
Porque para ti la tortilla de patatas es el Big Bang de la creación.
Sí, sin ninguna duda. Sí, esto, mira, de esto tiene mucha culpa mi padre, que murió hace ya mucho. Mi padre era gallego y nos enseñó a toda la familia a sentir una pasión desmedida por la tortilla de patatas. Desde nuestra más tierna infancia nos hemos vuelto locos siempre por un pincho de tortilla. Como buen gallego que era mi padre, bueno, pues nos enseñó a amarla con cebolla siempre, lógicamente. Y bueno, pues yo creo que es uno de los fetiches, no solamente mío, sino de toda la familia. Y de hecho, las grandes celebraciones siempre las hacemos alrededor de una buena tortilla de patata, incluso.
Bueno,
estas fechas que, sí, estas fechas que todo el mundo se pone como muy rimbombante y se pone todo el mundo a hacer faisana a las uvas y cosas muy cursis, a nosotros la Navidad y la Nochebuena y todas estas cosas, nos gusta celebrarlas siempre pues con una buena tortilla de patata, con unos buenos filetes empanados, con una buena sopa de cocido, en fin, con las cosas.
Pues te iba a decir que nos hicieses un menú para Nochebuena con algunas de las recetas de este libro. ¿Tú cuáles elegirías?
Pues mira, yo una receta que hago mucho en Navidades suele ser una sopa de pescado. A mí me suele gustar, ¿sabes qué te digo? Que me suele gustar mucho, no me gusta esta dictadura de que cuando es Nochebuena o Navidad siempre hay alguien que está pringando, que no está en la mesa porque se está tomando la molestia de estar al loro de lo que está pasando en el horno, que está preocupado en la cocina de que todo salga bien. Y a mí me gusta que cuando lo celebremos todos. Y a mí, claro, me parece que una de las claves en estas fechas siempre es tener cazuelas resueltas unos días antes, ¿no? Unas buenas albóndigas, un buen redondo en salsa, una buena carne guisada, unas buenas carrilleras. Por ejemplo, tener una buena salsa vizcaína o una buena salsa americana o una buena salsa verde resuelta para que en el último minuto le demos un hervor y podamos meter ahí unos lomos de rape o unas almejas o un poquito de merluza, ese tipo de cosas, ¿no? Para que de esa manera, bueno, pues podamos disfrutar todos, ¿no? Porque yo creo que no hay cosa peor que estar todos en la mesa sentados menos uno o dos que se están tomando esa molestia, que no se sientan, que no están compartiendo la comida con nosotros. Eso es algo que me inquieta mucho. Entonces, por eso, yo siempre suelo recomendar a la gente que no se haga la picha un lío, porque muchas veces el día Nochebuena hay gente que a las 6 de la tarde me llama y me dice, joder, tengo un rodaballo de 5 kilos y no sé qué hacer con él. Y digo, pero ¿para qué coño compras un rodaballo de 5 kilos el día de Nochebuena si nunca has metido un rodaballo en el horno? Yo creo que tenemos que ser más segurolas y tenemos que ser más prácticos. Así que yo a la gente le aconsejo, pues eso, pues que coman sopa de pescado, que se calientan y se sirvan, que se aproveche que somos un país de producto ibérico, que coman un buen jamón, que coman un buen lomo, que coman un buen salchichón ibérico. Y luego, pues yo creo que soy también mucho de plato único. A mí no me gusta estar en esas comidas infinitas, ¿sabes? Y yo creo que una buena cazuela de algo calentada en el último minuto y colocada en el centro de la mesa, yo creo que es una muy buena solución, con una buena guarnición, con un buen puré de patata o con un puré de col o con unas verduras o con una ensalada de escarola con ajitos. Yo creo que es el mejor remate para enfrentarse a los turrones o a las compotas o todas esas cosas que se comen estos días, ¿no?
Y cuando hablas de cazuela, ¿qué metes dentro?
Pues de todo. Fíjate, yo estas Navidades tengo preparadas ya, porque además yo ya he guisado las fiestas. De hecho, algunos de los guisos los tengo congelados ya hace unos días, pero, por ejemplo, sacaré unas carrilleras guisadas que he hecho con una salsa de vino tinto extraordinarias. Suelo hacer siempre unas albóndigas con ternera y con papada de cerdo, que también las hago, bueno, pues bastantes días antes de las Navidades y las congelo, y luego, bueno, pues un día antes las descongelo y les doy un golpe de calor, unas albóndigas con una salsa con zanahoria, con cebolla, con un poquito de puerro, con ajo, bueno, pues el clásico guiso de toda la vida, ¿no? Luego me suele gustar, pues de vez en cuando, hacer un asado. Seguramente este día de Navidad, pues fíjate qué tontería, pero seguramente voy a hacer unos pollos con un montón de ajos en el fondo, con algunas patatas, con un poquito de vino blanco para que forme un jugo muy, muy sabroso en el fondo y bueno, y poco más. Abriremos un jamón, que es una cosa que siempre hago en Navidad, tendremos un poquito de embutido, tendremos unos buenos turrones, siempre hago una buena compota, porque una compota fría con manzanas, con peras, con un poco de vainilla, con un golpecito de vino tinto, bien refrescada en la nevera, a mí me reconforta mucho en el postre, porque refresca, porque tienes esa sensación pues como de acabar la comida de una manera pues más ligera, ¿no? Y luego lo que no tiene que faltar, a pesar de que nos vamos a juntar esta Navidad, es pocos, que está todo el mundo como mosqueado con lo de que con las restricciones, pero yo creo que es lo que todos hemos soñado siempre, ¿no? Que seamos los justos. Bueno, pues lo que no tiene que faltar estas Navidades es, bueno, pues todos esos abrazos que tenemos pendientes, ¿no? Y esos besos que tenemos pendientes, porque ha sido un año muy difícil, y ojalá el 2021, bueno, pues sea un año más propicio, porque la verdad que este 2020, menudo año hemos tenido, menudo año, en fin.
Desde luego, desde luego. Sí, oye, sí. Hay una parte del libro que me interesa mucho, que es tu capacidad psicológica. Por ejemplo, tú dices que hay personas a las que se retrata en la cocina por el modo en que manejan el trapo, el típico trapo de cocina que os colgáis los cocineros en la cintura, o que a la mesa una persona pelando una cigala se delata perfectamente. Sí. Cuéntanos qué infieres tú de ambas cosas.
Sí, no, hombre, yo soy muy observador y es cierto que, por ejemplo, cuando a alguien le das un cuchillo o un trapo de cocina, rápidamente en el segundo dos te das cuenta si tiene habilidad en la cocina o no la tiene, por cómo se coloca el trapo, por dónde lo pone, por dónde empuña el cuchillo, uno se da cuenta. Y luego yo creo que en la mesa nos retratamos todos. Yo, por ejemplo, tengo el recuerdo de que cuando voy a salir con una chica, que hace mucho que no salgo con una chica, pues porque ahora mismo soy de Eli, que es mi chica y es mi mujer y estoy encantado con ella, pero soy de bastante ligón y cuando era crío, me acuerdo que, joder, pues me inquietaba mucho y me hacía mucha ilusión sentarme por primera vez con una chica que me gustaba en la mesa, ¿no? Pues porque cuando cogía un langostino, una cigala o el jamón, pues te das cuenta cómo son las personas. Y cuando, por ejemplo, alguien coge el jamón con el tenedor o cuando se dispone a pelar una cigala con cuchillo y tenedor, bueno, pues a mí lo que me apetece es salir realmente corriendo de la mesa y escaparme, ¿no? A mí me gusta la gente que se pringa, la gente que se mete en el barro, ¿sabes? Pues porque al final yo creo que eso es, bueno, pues un síntoma de gente desinhibida, de gente disfrutona y de gente feliz. La gente que, no sé, que coge la loncha de jamón con un tenedor o que se pone a pelar una gamba con un cuchillo y tenedor, yo creo que hay que desconfiar, ¿no? Y luego también, bueno, pues la gente que bebe con descaro, que, ¿sabes?, que disfruta del vino, que está constantemente diciendo qué rico está esto, qué bueno está esto, qué a gusto estoy, pues bueno, pues esa es la gente que a mí me gusta tener cerca, ¿no?
A mí también me gusta. Luego me gusta mucho de David y Jorge, y me siento muy incorporada al mundo de la civilización, que no le hace ascos, que sí que hacen otros gurús de la cocina, a cosas que hacemos todos, como el recurso a las latas de conserva, las pastillas de carne concentradas, el uso del microondas.
Claro. Hombre, claro, si es que son los recursos que hemos tenido todos en la cocina y que todos utilizamos con nocturnidad y alevosía, que luego haya algún fino que no le gusta reconocer y que está vendiéndonos esa moto de que lleva un caldo 3 días hirviendo en el fuego y tal, que me parece muy bien, ¿eh? Pero bueno, yo en mi casa yo he visto toda la vida utilizar la pastilla de caldo, yo a mi madre le he visto cocinar con el microondas muchas veces, y luego en mi casa somos muy de laterío, somos muy de conserva y todas estas cosas, y esos recursos son recursos muy disfrutones. Y luego ten en cuenta que, por ejemplo, España además es un país de latas. Tenemos unas latas de pescado, unas latas de legumbres increíbles, bueno, y luego hay infinitas posibilidades, y esa es nuestra cultura. Mi padre, que en paz descanse, era un hombre que todas las noches cenaba con latas de pescado, y yo le recuerdo en la cocina de pie comiendo pepinillos sin vinagre, comiendo mejillones, comiendo sardinillas,
todo
comiendo berberechos.
Todo sanísimo. Además, por cierto, ¿cuánto pesas en vísperas de Navidad, David Jorge?
Pues mira, ahora mismo estoy en 136,5 kilos, que es, bueno, pues es una marca bastante buena, porque yo no he pesado en mi edad adulta, por lo menos nunca menos de 133 kilos o así, y la verdad que, bueno, pues estoy encantado, y mi médico también está encantado, porque cuando lo voy a ver, la verdad que lo está muy orgulloso de que lleve tantos años, bueno, pues controlando mi peso y haciendo este camino de regreso hacia la normalidad, porque ten en cuenta que, bueno, muchos oyentes pues ya lo sabrán, porque llevo muchos años montando la murga, ¿no? Pero bueno, yo llegué a pesar 267 kilos, así que me he quitado un David de Jorge de encima. Así que nada, estoy encantado.
Al final te operaste del estómago después de ponerte un balón gástrico, de hacer todo tipo de esfuerzos, y has conseguido normalizar tu vida.
Sí, lo he conseguido. Bueno, no hay que nunca hay que cantar victoria, y yo siempre digo que yo dejaré de hacer dieta o dejaré de cuidarme el día que me muera, ¿no? Que yo creo que es algo que todo el mundo piensa igual, ¿no? Pero bueno, es cierto que no levanto la vista, bueno, pues de esa invalidez que tuve, porque yo estuve muy fastidiado y muy jodido, y esto es una pelea que se va ganando minuto a minuto, hora a hora, día a día, y bueno, pues al final se trata de eso, ¿no? Se trata de cuidarse y de intentar llegar al disfrute y de intentar llegar al alimento, como te decía antes, no con esa sensación de empacho, sino de realmente beberse un vino cuando uno se lo merece, ¿sabes? Disfrutar de un pedazo de pan cuando uno se merece comerlo, porque yo he vivido empachado durante muchos años, ¿no? Y yo muchas veces, cuando paso esos desiertos, que son desiertos saludables, ¿eh? Porque yo como mejor que nunca y disfruto mucho, pero claro, me privo de cosas que antes comía todos los días. Pero ahora, cuando estoy 10 o 15 días cuidándome mucho y de repente me siento un viernes a la tarde y me como un bocadillo pequeñito de chorizo y me pego dos tragos de vino o me bebo una cerveza, o sea, soy el tío más feliz del mundo. Y esos momentos de felicidad yo se los recomiendo a todo el mundo, ¿no? Porque claro, yo creo que lo que te decía antes, yo creo que vivimos empachados y hace falta disfrutar más de las cosas. Sí.
Oye, creo que además los gordos nos comunicamos, tú debes tener esporas, cierta relación, esporas. Con ese gordo barbudo de Laponia, porque te han traído ya el regalo de Navidad que has cumplido, acabas de cumplir tu sueño infantil de ser bombero por un día, cuéntanos.
Ay, sí, increíble, así ha sido hace unos días, sí, es verdad, gracias a, bueno, pues al Sinamari, a Carlos Arsina y a mis compañeros de Más de Uno Onda Cero, que estoy encantado. Es cierto que son unos cabrones porque me escucharon en algún sitio que mi sueño de infancia era, bueno, pues como yo creo que como el de todos los españoles. Yo quise ser Luis Arconada, que no pude porque estaba muy gordo, y también quise ser bombero. Y bueno, pues ellos me escucharon decir eso y tuve la suerte de ir al parque de bomberos de Ocaña y bueno, y cumplir mi sueño de vestirme de bombero, de montarme en un camión de bomberos, de tocar la bocina, de apagar un fuego, y la verdad que esas son las, bueno, pues las cosas que te mantienen vivo, ¿no? Tener cumplir esos sueños de infancia,
qué bonito,
¿sabes?
Qué bonito.
Sí, la verdad que
bueno,
sí.
Pues vamos a despedirnos de David y Jorge, le vamos a desear muy feliz bien. Navidad para esta Nochebuena del jueves y preguntarle si en los Christmas también pone su grito de guerra. ¡Viva Rusia!
Hombre, claro, viva Rusia siempre. Es un grito que no tiene mucho sentido, ni lo suelo decir yo de hasta la victoria venceremos, que suena como a muy bolchevique y muy a Venezuela y todas esas cosas, pero que no tiene ningún sentido, que al final son temas vitales y son chorradas mías, pero es cierto que tenemos que intentar. Yo no soy feliz a tiempo parcial, hay momentos que estoy derrotado y que estoy desanimado, pero yo creo que tenemos que buscar siempre pues esa justificación para estar contentos y para gozar y para darnos cuenta de que cuando menos te lo esperas, pues que te vas a Villagueta, que es que,
pues claro,
que piensa que nos vamos a morir, que nos vamos a morir todos, que no nos vamos a llevar dinero a la tumba, que el vino que no nos vamos aquí no nos lo vamos a beber en ningún sitio, que se lo van a beber nuestros hijos o nuestros vecinos. lo que tenemos que hacer es gozar y dejarnos de chorradas.
Pues muy feliz Navidad, que disfrutes muchísimo de esta semana.
Gracias.
Muchas gracias por estar en la sección de amigos del programa y un abrazo muy fuerte, adiós.
A vosotros y a todos los oyentes, que hoy es un día muy especial. Gracias, chao a
adiós.
Todos.
Y enseguida regresamos después de las noticias, que vamos a reírnos con Miguel Ángel Martín y a recibir al juez Calatayud.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Consigue la luz a mitad de precio en las horas en las que más lo necesitas con la tarifa familia de Repsol. Contrata la luz y el gas de Repsol y empieza a ahorrar. Además, llévate hasta 100 euros de descuento y hasta 150 euros de saldo en la app Wallet. Llama al 900-907-919 o entra en ahorraconrepsol.com y contrátalo ya. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Te imaginas vivir sin agua? Hoy en día más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable, un recurso necesario para evitar contagios y que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Te necesitamos para frenar las terribles consecuencias de la falta de agua en los países más pobres. Entra en manosunidas.org y convierte cada gota en vida.
Encuentra en tu tienda y en MediaMarkt.es el regalo perfecto para sorprender y emocionar a los tuyos. Como este televisor QLED Samsung de 65 pulgadas 4K Smart TV por solo 949 euros. MediaMarkt. Una Navidad pensada para ti.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailen.com.
En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella sola utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito del detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Bien mejor que Balay para reinventar la lavadora.
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Esta Navidad tu mirada se merece un regalo. Y en General Óptica lo tienes. Un cheque descuento de 50 euros para estrenar gafas graduadas y otro cheque descuento de 20 euros para tus lentillas o gafas de sol. Y además puedes acumularlos a nuestros planes de descuento habituales. Así, tu mirada tendrá el mejor de los regalos. General Óptica, tu mirada eres tú.
Toma, Pedro, un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje, tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí, ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Este año te mereces más que nunca vivir momentos extraordinarios. Por eso vuelven los Coffee Days de Nespresso, para que sigas disfrutando de lo mejor de la Navidad mientras disfrutas del sabor inconfundible de Nespresso. Encuentra todos los descuentos en café en tu boutique Nespresso favorita. Consulta el estado de nuestras boutiques en Nespresso.com.
Nespresso, what else?
Andalucía deja huella es un proyecto de la Consejería de Turismo para poner en valor nuestra cultura universal a través del caballo andaluz. Los turistas viven experiencias del caballo como espectáculo y sobre uno de estos magníficos animales recorren mares, sierras, valles, montañas y bellos paisajes de la geografía andaluza. La tradicional saca de yeguas de Almonte da protagonismo a las yeguas y potrillos que viven de forma natural en el emblemático paisaje de las marismas de Doñana, en Huelva, y se desarrolla en la proximidad de la aldea del Rocío. Otro importante evento es el Circuito del Sol de Vejer de la Frontera, uno de los circuitos hípicos españoles más arraigados. Cuenta con más de un cuarto de siglo de historia, con múltiples competiciones para disfrute del arte de la equitación. Andalucía deja huella. Consejería de Turismo. Junta de Andalucía.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Lola, tengo 8 años. Tengo muchas ganas de que llegue la Navidad porque así voy a poder estar más tiempo con mi familia y con mi hermana para jugar en casa. Adiós.
Que se llenan las casas. Tan pronto empiezan las vacaciones, ahora a comienzos de la semana que se abre, martes, miércoles, según los colegios, se llenan las casas, digo, de risas, de trabajos manuales, de comidas hechas con mamá o con papá. Es estupendo. Pues a eso, a celebrar. Y ahora enseguida a reírnos con Miguel Ángel Martín, que tiene un problema, tiene un grave problema con el Belén y el COVID, porque claro, no se le ajusta a las restricciones de las autoridades. Antes vamos a irnos a la calle un momento porque nuestro compañero de Informativos COPE, Samu del Río, sigue la marea naranja que se ha levantado contra la ministra Celá por la ley de educación. Samu, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Estamos justo haciendo la rotonda en la Plaza de Cibeles, muy cerca de vosotros, en una unidad móvil de COPE, siguiendo este recorrido teñido de naranja. Es la segunda vez que Más Plurales convoca una marcha de estas características. Estamos aquí en el centro de Madrid, pues globos naranjas, carteles de Stop Ley Celá, lazos naranjas en los coches. Y fíjate, como hay niños con sus padres aquí en la concentración, porque no todos van en coche, algunos van andando, acaban de llegar los Reyes Magos, que están saludando a los niños también con pancartas de defendiendo la escuela concertada.
¿Y puedes hablar además con ellos? A ver.
Pues los Reyes Magos, como vamos en coche, los hemos dejado por el camino, por desgracia, pero sí que hemos hablado con María, por ejemplo, que es alumna en un colegio concertado, y ha venido a defender además la educación especial. La escuchamos.
Me parece que esta ley nos quita la libertad de elegir a qué colegio queremos ir y la enseñanza que queremos recibir. Y tengo varias amigas que tienen hermanos con discapacidades y no están capacitados pues para recibir una enseñanza como la nuestra y necesitan una educación más especial.
Alberto además es padre, es papá de varios niños que ya están terminando el colegio, es decir, que directamente no le va a afectar esta ley a sus hijos, pero sí que ha querido venir para apoyar a esa generación venidera de futuros alumnos de la concertada.
Estoy totalmente en contra del recorte, que seguro que va a ser progresivo, de todas las medidas de apoyo a los colegios que necesitan por educación especial, por necesidades educativas especiales, que progresivamente se va a ir recortando, y seguro que esto es un, bueno, pues progresiva y lentamente va a ser un ataque contra las generaciones que vienen después.
Testimonios de esos 2 millones de alumnos, Cristina, que van a la escuela concertada, matriculados en escuelas concertadas, 1,5 millones en colegios religiosos, pero también 500,000 que de colegios concertados no religiosos, y esas decenas de miles de familias que dependen indirecta o directamente de estos colegios, de estas plazas, claro, que poco a poco la LICELA pues está asignando, va a empezar a asignar a la escuela pública, ¿no?
10 años se han dado, por ejemplo, para acabar con la cuestión de la escuela especial, de la escuela para discapacidad. ¿Cómo es el ambiente? ¿Qué tal? ¿Hay seguimiento de la manifestación contra la ley CELA, que por cierto se hace en 50 ciudades de España, en todos los centros de las ciudades?
Pues mira, aquí en el Paseo de la Castellana, Recoletos, llegando a Colón, hay menos coches, por ejemplo, que la otra convocatoria de finales de noviembre, hace un mes más o menos, pero sí que hay, como puedes escuchar, gente con megáfonos, banderas de España, muchas familias, es un ambiente festivo y aparte de los Reyes Magos, pues ves familias enteras, un seguimiento potente, pero no tan fuerte como la otra vez que se colapsó directamente este Paseo de la Castellana.
Claro, porque es que allí se hizo muchísima más publicidad. Pues ahí está, vamos a ver si... Bueno, no vamos a ver nada porque el día 23, justo antes de Nochebuena, aprobarán esto, pero que quede claro que es con la oposición de la gente y que las autonomías tienen que hacer lo posible por responder a los requerimientos de las personas. Samu del Río,
Cristina,
muchísimas gracias.
Gracias, Cristina. Hasta luego.
Un abrazo. Claro, ¿cómo pones el Belén si entre pastores y mulas y los santos y el niño te sale más de lo que está permitido con el tema de los confinamientos COVID?
Al ver el vídeo del árbol, ¿no? El que he liado tanto para esta porquería de árbol, en realidad, que es muy bonito, pero muy chico.
Sí.
Tengo adornos para 4 árboles. Mucho más me preguntado, bueno, ¿y el Belén? A vosotros va la marcha también, como no lo he pasado yo suficientemente mal con el árbol, también me preguntáis por el Belén. Pues mira, os voy a decir una cosa. El Belén lo monté. Y Y tuve muchos problemas, la verdad, tuve muchos problemas, porque ahora yo el Belén lo monté aquí, en un recachito, en el salón tampoco es tan grande, lo monté, y ahora yo me sentaba y me daba ansiedad de ver a tanta gente junta, sin mascarilla y sin distancia, y no conviviente. No pasa, no está pasando a todo. Estamos viendo series y películas y ficciones donde está la gente rejuntada y a ti te da como... Ay, estamos panicados todos. Pues, ¿qué ha pasado? Porque lo he ido distribuyendo un poquito más lejos, un poquito más lejos, un poquito más lejos, un poquito más lejos y tengo tres pastores los tengo en casa de la vecina, porque ya no me cabían más. Tengo todo el pasillo con pastores, tengo el río en la entrada y animalitos en el rellano y tres pastores en la casa de la vecina, que allí son dos de familia y les cabía tres más, no dan un ruido. Yo les llamo de vez en cuando, ¿cómo están los pastores? Bien, ¿cómo están los pastores? Yo estoy pensando que el día 24 a lo mejor el niño tiene que nacer por streaming. Haremos un live desde YouTube o desde Instagram o algo así, ¿no? Que año la lavandera, en vez de una tabla de madera, pues tendrá una tablet electrónica. Y los pastores pues están mirando al cielo, no al aje, sino a la pantalla donde se va a hacer el streaming y esas cosas, ¿no? Estaba yo también pensando que hay que ver una familia que huye de su lugar de origen porque hay un peligro, ¿no? Y vienen sin permiso de trabajo, sin PCR, Nina. Que a qué me recordará a mí eso, ¿no? Pero bueno, el niño este trae una estrella. A lo mejor hay gente que viene con estrella y no la estamos viendo. Pero bueno, ya estoy más seguro porque he creado un grupo burbuja.
Los problemas. Efectivamente, los pastores con la vecina y en el pasillo, si es que no caben, es que las restricciones son las que son. Y efectivamente, como decía Miguel Ángel, tanta gente que viene en las mismas condiciones en que la Sagrada Familia en su momento pues tuvo que huir a Egipto y que trae una estrella muchas veces bajo el brazo, efectivamente. Esa estrella es la que nos ayuda a mantener viva la ilusión, que es lo que intentamos en este programa, mantener viva tu ilusión, como hace el corte inglés.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y Navidad es también tiempo, fíjate, de perdón judicial. Esta semana se han concedido 4 nuevos indultos con motivo de la voluntad del gobierno, que suman 24 en lo que llevamos de año. Eso sin incluir los tradicionales de Semana Santa que este año no se han concedido por la crisis sanitaria. Los personados por esta medida de gracia habían sido condenados por estafa, apropiación indebida, delitos contra el medio ambiente o la ordenación del territorio. El caso es que estos indultos nos han llevado a preguntarnos por los mecanismos legales a los que pueden acceder los presos, sobre todo en estas fechas, y como regalo navideño para obtener la libertad. Diego González, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Pues sí, son varias las figuras jurídicas que existen, pero cada una de ellas tiene sus requisitos. Vamos a seguir hablando de estos indultos que comentabas, y lo primero que hay que dejar claro es que esta medida de gracia supone el perdón de la pena o parte de ella, y nunca el perdón del delito. Se trata de una figura que existe desde 1870, los indultos los otorga el rey a propuesta del Ministerio de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros. Me cuenta Verónica Guerrero, que es abogada experta en derecho penal y penitenciario, que siempre deben concurrir razones de justicia y equidad. Y, por supuesto, una premisa esencial.
¿Por qué se concede? Pues se concede porque condenado se arrepiente. Digamos, esta premisa de arrepentimiento se articula como la base por la que se sustenta todo el procedimiento. Si no existe este perdón, digamos, este arrepentimiento, no pueden acceder a la gracia del indulto.
Además del indulto, hay otros mecanismos legales para obtener la libertad. Es el caso de la suspensión o sustitución del cumplimiento de la pena. Se trata de una facultad que compete a los jueces siempre y cuando se cumplan otra serie de requisitos establecidos en el Código Penal.
Que el delincuente haya delinquido por primera vez, no se tendrán en cuenta los antecedentes penales de otros delitos que no tengan relevancia a la hora de valorar esta posibilidad de suspensión. Luego, por otra parte, que la pena impuesta no puede ser superior a 2 años y luego por otra parte que se haya satisfecho la responsabilidad civil. O sea, el pago de esta responsabilidad civil es un requisito fundamental para que se pueda suspender esa condena de 2 años.
Por último, tenemos, Cristina, los llamados beneficios penitenciarios, y son varios. Primero de ellos tenemos los permisos de salida, que se pueden otorgar tras la primera cuarta parte de la condena. Son de hasta 7 días consecutivos como preparación para la vida en libertad y hasta un total de 36 o 48 días por año.
Y luego están los permisos de trabajo. Los internos pueden acudir a su puesto de trabajo, esto seguramente ya lo sabéis, a través del gracias al reglamento penitenciario. También existe un tercer grado. Primero, la Junta de Tratamiento debe entender que el preso está en disposición de comenzar una vida en semilibertad. Se tiene en cuenta el buen comportamiento y toda la trayectoria del recluso.
Se tiene en cuenta todo, los cursos que haya hecho, los trabajos que haya hecho, las labores que haya tenido asignada, cualquier tipo de curso, si están en el economato, en la biblioteca, en cocina, lavandería, todo lo que hagan se tiene en cuenta para la obtención de ese tercer grado. También se tiene en cuenta, por supuesto, la naturaleza del delito. Hay delitos pues que por su naturaleza van a necesitar de un mayor tiempo antes de que se conceda el tercer grado, aunque el interno cumpla con esos requisitos.
Y la última figura que nos queda, Cristina, es la conocida como libertad condicional. Es el último estadio antes del cumplimiento de la condena y se concede pasadas las 3/4 partes de la pena. Se establecen luego una serie de controles a estos reclusos que acceden a la libertad condicional.
Pues muchísimas gracias, Diego. Vamos a ver cómo se articulan estas cosas y qué experiencia tiene nuestro juez de menores, Emilio Calatayud. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Emilio? Para ti la Navidad es, incluso en los juzgados, un periodo muy especial.
Hombre, claro. Es una época muy bonita. Mira, yo para mí siempre ha empezado la Navidad el 22, que siempre me levantaba con los cantos de la lotería. Luego, aparte de eso, es mi cumpleaños. Y yo nací con estrella. Yo nací con estrella, el día de la lotería. Y entonces a partir del 22 es cuando yo se ve el espíritu navideño ya. Y entonces ya desde hace muchos años en mi juzgado pues llevan los menores de un centro que tenemos aquí en Granada y montan el portal de Belén en la entrada del juzgado para que lo vea todo el mundo y se queda expuesto desde el día de 10 y tantos hasta el día 6-7 de enero. Y luego, normalmente, el 22, el 20, el 23, ya depende del calendario, vienen otros menores de un centro de internamiento que tenemos aquí en la provincia de Almería, con los educadores, y nos cantan un montón de villancicos, les invitamos al chocolate, desayunamos con ellos y después les damos un dinerillo para que se vayan a tomar una hamburguesa y nos cantan pues villancicos y después hacen una parodia sobre los jueces.
¿Una parodia de los jueces?
Sí, de la fiscala, si se meten con todos nosotros un poco, pero en plan cariñoso. Claro, eso supone un día de convivencia muy buena y siempre después pues, se les da algún beneficio del centro, o bien salida se les reduce la condena, en fin. Pero es gente que ha cumplido más o menos los requisitos que exigimos. Mira, si al final lo que hay que hacer es arrepentimiento, confesar el pecado, propósito de la enmienda y cumplir la penitencia. Ahora, la penitencia, en vez de dar 10 vueltas al patio, pues si das 5, pues mira, las otras 5 te las perdono, ¿sabes? Y es una experiencia muy buena porque además supone una fase de integración, porque el portal de Belén a mí me lo montan moros, cristianos, gitanos, negrillos, de todo. Y vienen a cantar villancicos y hacen una mezcla además de moros, árabes, gitanos, payos, y hacen los villancicos clásicos y a veces le dan un toque de rap. En fin, nos pasamos toda la mañana, pues estando con ellos, cantando, pasándolo bien, y luego pues invitamos a los padres de los que pueden venir, de los chavales que están internos. Y es un día muy bonito en Cuba. Paramos los dos juzgados, la fiscalía, la policía, y así pasamos todo el día, vamos, toda la mañana, pues celebrando eso. Lo que es la Navidad.
Efectivamente, la verdad es que es una alegría escucharte, darnos cuenta de que también llega a los juzgados la Navidad, que a la discreción del juez y al cumplimiento de determinados requisitos se puede suavizar la pena de estos menores.
Claro.
Y me imagino que del resto de los reclusos también.
Sí, claro, hombre, si el espíritu navideño existe. Lo que pasa es que lo malo es que solamente existe en Navidad.
Efectivamente, Emilio Calatayud.
Eso es lo malo.
Hablaremos en tu cumpleaños, pero muy feliz cumpleaños y muy feliz Navidad, que son las dos cosas para ti. Un abrazo.
Un abrazo.
Vamos a las noticias y continuamos enseguida con vosotros, porque vamos a hablar con la única fábrica de dientes de España, de dientes, sí, de dientes postizos, que ha aumentado muchísimo sus ventas por el COVID y que nos va a explicar las modas que hay en el mundo entero en torno a los dientes.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.